La observancia de la Pascua comenzó en Éxodo 12 y duró más de 15 siglos hasta esta noche, la noche en que el Salvador hombre la celebró por última vez con sus discípulos.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el tiempo en que el Señor Jesús estuvo en la tierra, todos los que le rodeaban, tanto sus seguidores como los que se le oponían, querían que Él les hablase acerca de los tiempos finales. Se pasaban preguntándole, ¿cuándo vendrá el reino? ¿En qué consiste el arrebatamiento? ¿Cuándo será la segunda venida del Señor? Estas preguntas todavía son motivo de interés para la humanidad de hoy día. Tanto los creyentes como los incrédulos comparten la misma curiosidad por saber la respuesta a estas preguntas. Sin embargo, el Señor Jesús nunca estuvo interesado en satisfacer la curiosidad. Más bien, Él deseaba despertarnos de nuestro estupor y somnolencia espiritual para que seamos sabios, velemos y roguemos. De esa manera, estaremos preparados para que nuestros corazones no se carguen de disipación, embriaguez y de los afanes de esta vida. Si estamos preparados, aquel día, es decir, la gran tribulación, no vendrá de repente sobre nosotros como un lazo. Ese tiempo será la hora de la prueba que ha de venir sobre la tierra habitada, conforme a lo que vemos en Apocalipsis 3:10. El Señor desea prepararnos para ese momento. Es de esto y mucho más que estaremos compartiendo hoy en el Estudio Vida de Lucas. El mensaje se titula Los aspectos de la profecía del Salvador Hombre y una fiesta de tres etapas. Nos acompaña Alberto Santiago para darnos los comentarios. Bienvenido, Alberto.
Muchas gracias por invitarme.
En el mensaje anterior hablamos acerca del arrebatamiento y de la segunda venida del Señor. Y este es un tema complicado, el cual requiere un estudio detallado y minucioso. En Lucas 21, 34 y 36 dice, «Mirad también por vosotros mismos, no sea que vuestros corazones se carguen de disipación y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día como un lazo. Velad, pues, en todo tiempo, rogando para que logréis escapar de todas estas cosas que van a suceder y estar en pie delante del Hijo del Hombre». Lo que más confunde a las personas respecto al arrebatamiento son los diversos versículos que indican que el arrebatamiento sucederá en momentos diferentes. Sabemos que el Señor vendrá al aire para encontrarse con los santos arrebatados, conforme a lo que vemos en 1 Tesalonicenses 4:17. Pero en Lucas 21 leemos que hay algunos que son arrebatados para estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es decir, han sido arrebatados al trono en el cielo antes de que el Señor inicie su descenso a los aires. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? Lo cual aparentemente es una discrepancia.
Lo primero que debemos darnos cuenta es que no existe ninguna discrepancia en la Biblia. La discrepancia realmente proviene de nuestra comprensión natural, porque nosotros tenemos ideas preconcebidas acerca de lo que habla el Señor con respecto a su segunda venida. Para que nosotros seamos arrebatados al trono y estemos en pie delante de la presencia del Hijo del Hombre, se requiere cierta clase de preparación. Es decir, se necesita que estemos listos. No me refiero simplemente a nacer de nuevo. Cuando un bebé nace, eso no lo capacita para heredar de una forma concreta todo lo que sus padres poseen. No, todavía él necesita que crecer, llegar a cierta edad y alcanzar cierto nivel de madurez, a fin de poder estar listo para entonces recibir la herencia. A través de los siglos ha habido muchos debates entre hermanos y hermanas en el Señor con respecto al arrebatamiento y la segunda venida del Señor. Según la revelación de la Biblia, el Señor primeramente arrebatará su trono a los santos vencedores, es decir, a aquellos que por medio de velar y rogar han logrado escapar de la corriente de este siglo. Luego, el Señor dejará el trono junto con los que fueron arrebatados a los cielos y descenderá a los aires para encontrarse con los demás santos que serán arrebatados más tarde. En Apocalipsis 14 se habla acerca de una cosecha, que de hecho es una buena ilustración del arrebatamiento. Cualquiera que tenga experiencia en el cultivo agrícola, él sabe que no se puede recoger una cosecha de acuerdo a un calendario, sino que se tiene que recoger conforme al hecho de si está madura o no. Muchas veces, cuando se siembran varios lotes, unos maduran más rápido que otros. Los que cosechan la siembra recogen primero los lotes que maduran primero, es obvio, ¿no? Los vencedores que maduren primero, esos serán los que serán arrebatados al trono, mientras que los demás creyentes se encontrarán con el Señor en los aires. En realidad, hay un solo arrebatamiento, pero es que es progresivo o en etapas, a medida que hayan madurado los creyentes.
Después que el Señor habló acerca de su segunda venida y el arrebatamiento, llegó el día de los panes sin levadura, o sea, la Pascua. Por primera vez, el Señor instituye su cena para que los discípulos participen de su muerte. En Lucas 22, del 1 al 5, dice: Se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, llamado Iscariote, el cual era uno del número de los doce. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y los oficiales de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y prometieron darle dinero. En el siguiente segmento veremos que todos estaban ocupados en esos momentos. El Señor Jesús estaba ocupado preparando la nueva fiesta. Dios estaba ocupado preparando al Señor como el verdadero Cordero de Dios. Satanás estaba ocupado entrando en el corazón de Judas. El propio Judas estaba ocupado tramando para traicionar a Jesús. Y los opositores conspiraban para matarlo. ¿Qué les parece esta escena? Bueno, comencemos ya el Estudio Vida con Witness Lee.
El capítulo 22 nos muestra que mientras el Salvador hombre se estaba preparando para morir, los opositores estaban ocupados en llevar a cabo su conspiración, y al mismo tiempo Satanás, el enemigo de Dios, también estaba ocupado. Cada vez que Dios está ocupado, Satanás también lo está. Nunca ha habido un momento en que Dios esté ocupado y Satanás se vaya a dormir. Satanás siempre está ocupado cuando Dios está ocupado. En esta oportunidad, Satanás estaba especialmente ocupado con uno de los doce apóstoles que fueron designados por el Salvador hombre, y su nombre era Judas. Y mientras estaba ocupado, el Señor Jesús también estaba ocupado preparando una fiesta para dar por terminada la Pascua del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la Pascua era un gran evento que puede considerarse aún algo mayor que la creación de Dios. En el Antiguo Testamento, primero tenemos el relato de la creación de Dios y luego el hombre creado por Dios cayó y descendió hasta Egipto, y allí Dios decidió salvarlo. En ese momento, Dios ordenó la Pascua para que ellos fueran salvos y llevados de regreso a los derechos que ellos habían perdido. La observancia de la Pascua comenzó en Éxodo 12 y duró más de 15 siglos hasta esta noche, la noche en que el Salvador hombre la celebró por última vez con sus discípulos. ¿Por qué es crucial este evento? Debido a que terminó con la Pascua del Antiguo Testamento e inmediatamente instituyó su cena, o sea, la mesa del Señor, para reemplazar la Pascua del Antiguo Testamento. Con esto podemos ver que esa noche en que el Señor instituyó su cena fue un período de transición de la Pascua del Antiguo Testamento a la cena del Señor en el Nuevo Testamento. Este es un evento muy, pero muy crucial.
Es muy importante que veamos que la mesa del Señor reemplazó la Pascua. Pero ahora hablemos acerca de la transición crucial que se llevó a cabo esa noche. Detrás de la escena principal se estaban llevando a cabo muchas actividades. Este fue un momento crucial en la economía de Dios. ¿No es así?
Eso es correcto. Y yo diría que este fue uno de los eventos más importantes. La fiesta de la Pascua fue dispuesta por Dios en el capítulo 12 de Éxodo. Y los judíos la celebraron ininterrumpidamente durante 1500 años. De esta manera, esta fiesta llegó a constituirse en parte de las costumbres y de la vida de los judíos. Por eso fue que los opositores del Señor Jesús dudaban si debían matarlo en víspera de esta fiesta tan importante. Sin embargo, la muerte del Señor debía suceder en ese tiempo exacto, como parte del plan y de las profecías de Dios. Esto es verdaderamente sorprendente. Todo lo que Dios realiza en el transcurso del tiempo siempre está determinado exactamente de antemano. Él es sabio y soberano. Si miramos las profecías de Daniel en el Antiguo Testamento, veremos que el tiempo de la muerte del Señor ya había sido determinado con exactitud por Dios. Nada ni nadie podrá interrumpir el plan que Él está llevando a cabo en el universo.
Amén.
Veamos ahora la relación entre la Pascua y la mesa del Señor. En Lucas 22, del 15 al 20 dice, y les dijo, ardientemente he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que de ninguna manera la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que desde ahora no beberé del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Estos versículos nos muestran la última Pascua y la primera mesa del Señor. ¡Qué cena tan maravillosa! Continuemos con Winnesley.
The feast for the Passover,
la fiesta de la Pascua
of the Old Testament,
en el Antiguo Testamento terminó en aquella noche. A partir del versículo 15 que dice, y les dijo, ardientemente he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. O sea, antes de ir a la cruz. Y continúa, porque os digo que de ninguna manera la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. El punto es este, Dios tiene un plan completo para redimir a su pueblo, a fin de que entren en el jubileo. ¿Qué era la Pascua? La Pascua era una señal de la plena salvación de Dios, la cual consiste en introducir al pueblo escogido de Dios en el pleno disfrute de Él mismo. Y la fiesta que representa el jubileo era primero la fiesta de la Pascua en el Antiguo Testamento y segundo, La fiesta es la mesa del Señor en el Nuevo Testamento. La fiesta de la Pascua no se cumplió por completo en el Antiguo Testamento. La mesa del Señor en el Nuevo Testamento reemplaza, y podemos decir que es la continuación de la fiesta de la Pascua. No obstante, esta fiesta tampoco se ha cumplido por completo en el Nuevo Testamento, pero se cumplirá plenamente en el reino venidero. Si leemos la Biblia con detenimiento, nos daremos cuenta que se habla de una fiesta tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y esta fiesta comenzó en Éxodo 12 y continuó a través de 15 siglos hasta la noche en que el Señor la reemplazó con su mesa. Así que hoy día, en la era de la Iglesia, el pueblo de Dios asiste a esta fiesta del Nuevo Testamento. Sin embargo, esta fiesta no se ha cumplido por completo, ni lo será hasta que venga la fiesta en el reino venidero. Pero no debemos considerar que existen tres fiestas. No, en realidad es una sola fiesta en tres etapas. Dios estableció una fiesta por medio de su redención para que disfrutemos del jubileo en tres etapas, las cuales son la etapa del Antiguo Testamento, la etapa del Nuevo Testamento y la etapa del Reino.
No puedo decir más que qué desarrollo tan maravilloso. En realidad, no existen tres fiestas, sino que es una sola fiesta que se desarrolla en tres etapas, ¿verdad?
Eso es cierto. La fiesta se va desarrollando hasta su pleno cumplimiento. Ver esto me anima mucho. En realidad, es una sola fiesta, pero en tres etapas. La etapa del Antiguo Testamento era una esfera física y estaba llena de tipología. Allí es que el cordero que sacrificaban en la Pascua, de hecho, era un tipo de Cristo mismo. Y cuando el pueblo de Israel se comía ese cordero, eso es un tipo de nuestro disfrute de Cristo. La fiesta de la Pascua fue celebrada por los judíos durante 15 siglos. Sin embargo, cuando el Señor instituyó la mesa, Él dio por terminado más de 1500 años de tradición y costumbres y de religión. La mesa del Señor vino por un lado para reemplazar y por otro para continuar la Pascua del Antiguo Testamento. El Señor compartió con sus discípulos el pan y la copa, y Él dijo que Él no iba a beber del fruto de la vid hasta que el reino de Dios viniera. Eso significa que algo más viene, pero no en la esfera física, sino en la esfera divina y mística. Aunque nosotros comemos un pan físico y bebemos de una copa física en la mesa del Señor, debemos ver que esto tiene un significado divino y místico. Cuando participamos de la mesa del Señor, misteriosamente participamos de Cristo en el Espíritu. Esta progresión que hemos visto es realmente maravillosa.
Bien, en este segmento final, veremos cómo esta fiesta encaja perfectamente con el enfoque central del Evangelio de Lucas, que no es otro que el jubileo. Regresemos una vez más con Winnesley.
What was the Passover?
¿Qué era la Pascua?
Passover was the Old Testament Jubilee.
La Pascua era el jubileo del Antiguo Testamento.
And that Passover oppressed.
Cuando la Pascua se estableció, los oprimidos israelitas fueron liberados de la esclavitud de Egipto y de la tiranía del faraón. Ellos estaban cautivos en esclavitud. Por un lado, la Pascua los liberó de la esclavitud, pero por otro lado, los introdujo en una fiesta para disfrutar el Cordero, el cual es un símbolo de Cristo como la corporificación de Dios. Así que, a partir de aquel día, los hijos de Israel fueron conducidos a disfrutar a Dios. Ellos disfrutaron del Cordero y de la Pascua. Y más adelante, cuando salieron al desierto, disfrutaron el maná. cuando entraron a la buena tierra, disfrutaron de las riquezas de la tierra, que tipifican a Cristo. Así que pueden ver que la Pascua los liberó de la esclavitud y los condujo a disfrutar a Dios. Sin embargo, después, con el tiempo, perdieron ese disfrute y cayeron de nuevo en esclavitud. Luego vino el Salvador hombre y proclamó una etapa más avanzada del jubileo, es decir, el jubileo del Nuevo Testamento. Este jubileo también tiene un símbolo, una señal, y esta señal es la Mesa del Señor. La Mesa del Señor es una fiesta que nos libera de la esclavitud y nos conduce al pleno disfrute del Dios triuno. Esta mesa no solo es un reemplazo de la fiesta de la Pascua, sino también una continuación de esta fiesta. Pero la Mesa del Señor del Nuevo Testamento no es todavía el cumplimiento pleno. Aún hay más. Esta fiesta continuará hasta introducirse en la fiesta del reino en la tercera etapa. Y esta fiesta será un símbolo que reemplaza y será una continuación de la Mesa del Señor. Esa fiesta será un símbolo del jubileo que ha venido en el reino. Para entonces, el pueblo escogido y redimido de Dios será liberado de toda ocupación, de cautiverio y de esclavitud, y será introducido en el disfrute pleno del Dios triuno en la era del reino.
Después de escuchar esta sección, no puedo más que decir que cuantas cosas antes eran motivo de confusión han sido aclaradas en el mensaje de hoy. Ahora quisiera pedirle que nos hable acerca de cómo estas fiestas son tipos del jubileo.
En la noche que Dios ordenó la Pascua en el Antiguo Testamento, los israelitas fueron liberados al sacrificar al cordero y comérselo. Eso fue el jubileo del Antiguo Testamento. Luego, cuando el Señor instituyó la Mesa del Señor esa noche, todos fuimos liberados del cautiverio e introducidos en el disfrute de Cristo. Ahora ya entiendo por qué disfrutamos tanto la reunión de la Mesa del Señor. Cuando nos reunimos en la Mesa del Señor, sin ninguna clase de programa, sino para disfrutar a Cristo, hacer memoria de Él y alabar al Padre, ese es el verdadero jubileo del Nuevo Testamento. Y en un día no muy lejano, entraremos en la plena experiencia del jubileo en el reino venidero, donde no habrá ningún impedimento para disfrutar plenamente de este jubileo.
El mismo versículo, en Lucas 22, 18, nos da a entender que la fiesta continuará en la era venidera del reino. Allí dice, «Porque os digo que desde ahora no beberé del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga». Así como los israelitas disfrutaron ser liberados de la esclavitud por medio de la Pascua en el Antiguo Testamento, así nosotros, en la era de la Iglesia, experimentamos ser liberados de la esclavitud cada vez que partimos el pan y bebemos el vino en la mesa del Señor. Y todo esto es un anticipo del jubileo que vendrá en la era venidera. Una vez más, este ha sido un Estudio Vida maravilloso. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias por invitarme. Siempre es un privilegio estar aquí en el programa.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Alberto Santiago, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios, por Witness Lee. Era por el año 500 antes de Cristo, cuando el pueblo de Dios se encontraba en el cautiverio babilónico, cuando de repente Dios despertó el espíritu de algunos cautivos para regresar a Jerusalén. De esto trata el recobro en el Antiguo Testamento, como está escrito en los libros de Esdras, Nehemías y los profetas Ageo y Zacarías. Pero nos preguntamos, hoy en día, ¿Cómo se aplica esto a nosotros? En este libro, Witness Lee presenta los aspectos prácticos y espirituales del recobro para edificar el templo y el muro de la ciudad, y cómo esta realidad tipológica se aplica a nuestra condición actual. El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios, por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com, o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149, 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.